Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Y estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros hoy. Y si nos estás viéndonos en línea, bienvenido. Espero que te estés conectando con nosotros a través de nuestra nueva plataforma en línea. Bueno, estamos en la parte 2 de una serie llamada Valores Familiares. La semana pasada hablamos de construir una familia duradera, tener el sistema de valores correctos. Y hoy yo quiero saber, ¿cuántos de ustedes están casados? Levanten la mano. ¿Ya? Muchas personas, hay unos que no están levantando sus manos. Y ahora, yo quiero saber cuántos de ustedes no están casados. Levanten la mano. No están casados ahorita. Levanten la mano. Deja tus manos arriba, por favor, los que no están casados. Tenemos varias personas todavía, ¿no? No bajes las manos, déjalas arriba. Ustedes, aquellos de ustedes con las manos en alta, quiero que escaneen el santuario. Miren todas las manos, háganlo. Quién sabe, quizás tengas otra razón para alabar a Dios hoy. Estoy tratando de ayudarte. Pero yo he orado para que este mensaje no solo edificara matrimonio, sino que si no estás casado, esta serie va a darte un buen cimiento para ti. Este sería un mensaje fundamental para ti, los solteros. Y que se plantara algunas semillas que producirán buenos frutos y una cosecha de justicia en un matrimonio en el futuro, o que esto construya relaciones sanas y sólidas hoy. Porque estés casado o no, este mensaje se puede aplicar a tus hijos, a tus amistades, en tu trabajo, pero hoy vamos a hablar directamente y específicamente de los matrimonios, más o menos. Y quiero comenzar con la palabra de Dios hoy en Génesis capítulo 2. Y ese es el contexto de esta historia. En el principio Dios creó el mundo, Él creó al hombre, dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo, ¿recuerdas? Y ¿sabes qué? Y si alguna vez has estado cerca de un hombre que está solo durante demasiado tiempo, ya lo sabes, nos metemos en problemas, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Y pues entonces Dios le trajo un ayudante adecuado. De hecho, la escritura dice en Génesis capítulo 2, versículo 22, dice: de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo el hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y bueno, el título del mensaje de hoy es Esperanza para matrimonios heridos. Entonces, sabes que yo quiero orar. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por el privilegio que tenemos para escuchar de tu palabra, Señor, y aprender de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, traiga esperanza para matrimonios heridos. Planta semillas, Señor, en nuestros corazones hoy que impactarán todas nuestras relaciones y que te glorifiquemos en todo lo que hacemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Y yo quiero saber, tengo curiosidad, ¿cuántos de ustedes han hecho el ridículo por amor? 5 personas, los demás son lo más aburrido del planeta. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? ¿Estás tan enamorado que haces cosas estúpidas? ¿Alguien más? Solamente yo. Gracias, Pepe. ¿Y cuando conocí a Silvia, mi esposa? ¿Sabían quién era antes de conocerla? Yo era un buen amigo de su hermano y él siempre me contaba cosas sobre ella. Y también teníamos otro amigo en común que me decía que yo le gustaba. Y nunca la había visto, nunca había visto una foto de ella, pero ella me había visto varias veces. Y iba a nuestra iglesia, Tree of Life, Árbol de Vida, Texas, pero nunca la vi hasta que comencé a trabajar en el almacén de Walmart en nuestra ciudad. Ambos trabajamos en el almacén. Y de hecho yo era guardia de seguridad y ella trabajaba en otra área. Y yo tenía que revisar las bolsas y mochilas de todos los empleados cuando entraban, cuando estaban llegando y saliendo. Y así que cada vez que la veía venir, me aseguraba de ser yo quien le revisara la bolsa. Pero en realidad lo veía ella, no estaba prestando atención a su bolsa. Como, ulala, está conmigo. Y así durante meses me aseguré de que nos cruzáramos lo más posible. No podía dejar de pensar de ella, soñar con ella. Y así un día decidí que necesitaba actuar. Y pues así que me transferí a su área. Y ella trabajaba en el turno de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y nuestras horas se superponían porque mi turno comenzaba antes de que ella llegara. Y pues me transferí a su departamento y ahora yo trabajaba en el turno de noche, 11 de la noche a las 7 de la mañana. Y déjame decirte, no soy una persona de turno de noche, odiaba el turno de noche. Físicamente era demasiado para mí porque no podía dormir durante el día. Y cuando llegaba al trabajo yo estaba tan cansado. Y de hecho nuestro trabajo consistía en contar toda la mercancía que llegaba al almacén durante el día. Y nos encargamos de contar y verificar que la mercancía estuviera correcta. Y el trabajo requería que todos estuvieran en parejas, teníamos que trabajar con alguien. Y entonces estábamos en este montacargas para dos personas, fue grande. Y una frente conduciendo y otra atrás. Entonces teníamos una lista de todo lo que llegaba durante el día, así que contábamos fila por fila, arriba, abajo, en la monta carga, y una persona conducía y contaba, y la otra persona verificaba la lista y hacía correcciones si era necesario. Y pues odiaba ese trabajo, lo odiaba, pero convencía a Silvia para que trabajara conmigo. Y en realidad no tuve que convencerla porque ya estaba enamorado de mí. ¿Verdad, mi amor? Hotel. No. Así que trabajábamos juntos todas las noches. Y yo estaba tan cansado, tan somnoliento. Ella contaba y conducía rapidísimo. Entonces ella estaría conduciendo y contando, gritando el número, la cantidad, y se suponía que yo tenía que escribir todo en la lista. Entonces ella contaba un montón de cosas y después de un tiempo yo me quedaba realmente callado y ella me miraba por fin y yo estaba dormido. No sé cuántas veces. Y luego me gritaba porque ella ya había contado algunas filas y me había perdido todo. Es como que, ¿otra vez? O también como cuando estás trabajando, tratando de tomar notas, pero te estás quedando dormido al mismo tiempo. ¿Alguien recuerda eso? Y todas tus notas se ven como jeroglíficos o algo así. Es como, eso era yo. Y tendríamos que regresarnos y hacer todo de nuevo. Siempre éramos los últimos en terminar cuando me tocaba a mí hacer las cuentas. Y ella se enojaba tanto conmigo. Y todo el tiempo yo estaba pensando, pues odio este trabajo, odio esta área. Y la única razón por la que me transferí es porque estoy enamorado de ti. Es lo que estoy pensando, estúpido trabajo. Y no sé si ella pensó que valía la pena, pero yo pensé que valía la pena, gracias a Dios. Y las cosas estúpidas que hacemos por amor, ¿verdad? Y transfiriendo otro departamento nada más para estar con ella. Y bueno, lo que sé de todos ustedes es que si están casados, probablemente hubo un momento en el que tuvieron su propia versión de haber hecho algo estúpido y loco por amor, ¿verdad? ¿Ustedes? Y tal vez, no sé, tal vez gastaste demasiado dinero en algo estúpido, tal vez manejaste horas y horas solo para tener 5 minutos con el amor de tu vida. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan la época en que no teníamos teléfonos celulares. ¿Alguien aquí? ¿Ya? ¿Cómo 5 personas otra vez? ¿Dónde están los demás? Ahora me siento muy viejo. Y tenías que usar el teléfono en tu casa o un teléfono público o algo así. Y hablaban durante horas por teléfono. ¿Recuerdas? ¿Recuerdan eso? ¿Alguien? Entonces, estás horas y no voy a colgar. Cuelga tú. No voy a colgar. Cuelga tú. Por una hora. Y nadie colgaría, así que estarías en el teléfono durante horas y no dirías nada, simplemente respirarías por horas. ¿Alguien más recuerda? Solamente yo. Gracias, Valente. Y no era la respiración pecaminosa como un acosador, pero era la respiración centrada en Jesús. Y luego un día, años después, te despiertas y te preguntas, ¿a dónde se fue todo el romance? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está la intimidad? ¿Dónde está el fuego? ¿Qué nos pasó? Y lo que puedo prometerles es que en algún momento del camino dejaron de perseguirse el uno al otro. Hubo un tiempo en que se perseguían unos a otros y hacían el esfuerzo, eran intencionales. Y en algún momento de tu matrimonio te volviste relacionalmente perezoso. Y pregunta, ¿hay alguna otra área de tu vida en la que puedes ser constantemente perezoso y ver una mejora? Piénsalo, amén o ouch. Y la respuesta es no. En tu cuerpo físico, si no lo cuidas y comes lo que quieres de los 4 grupos alimenticios básicos, tacos, tortas, tortillas y 3 leches, después de un tiempo, tu cuerpo no será lo que podría ser, ¿verdad? ¿Está conmigo? Y en tu negocio, si no prestas atención a las finanzas, si no comunicas tus expectativas, la visión, ¿podrá tu negocio, tu ministerio ser lo que pudiera ser con el paso de tiempo? La respuesta es no. Si te vuelves perezoso, tendrás dificultades. Y lo mismo con tu jardín. Si no cuidas tu jardín, si no lo fertilizas, si no lo riegas, se pondrá marrón, muerto y lleno de malas hierbas, ¿verdad? Lo gracioso del matrimonio es que muchas veces miras el jardín matrimonial de otra persona, otra pareja, y su césped se ve más verde. Hay un dicho en los Estados Unidos que es popular: si el jardín se ve más verde en otro lugar, adivina qué, es hora de regar tu propio jardín. ¿Tiene sentido eso? No sé, es un dicho en español. Y algunos de ustedes en su matrimonio, ahora es el momento de regar su propio jardín. Ay, pero pastor, ya no nos amamos. No sabemos si podemos seguir haciendo eso. Nos rendiremos y nos divorciaremos. Uno de mis pastores favoritos dijo esto: divorciarse porque te quedaste sin amor es como vender tu auto porque te quedaste sin gasolina. En serio, si tu coche se queda sin gasolina, ¿qué haces? Rellenas el tanque, ¿verdad? Si tu matrimonio se está quedando sin amor, ¿qué haces? Vuelves a llenar el tanque del amor. Hello. Yo quiero hablar sobre hacer eso. Vemos nuevamente Génesis capítulo 2, versículo 24. Y dice: por tanto, dejará el hombre y a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y serán uno solo, sola carne. Lo interesante de esa palabra, unirá, o unirse, o unida, es que tendemos a interpretar eso en el sentido de que es como un evento único, como el día de la boda. Y pues es cierto en algunas cosas, pero el idioma hebreo es realmente interesante. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y las palabras hebreas son a menudo como cuentos, chiquitos cuentos, porque hay mucho más significado que una sola palabra. Y de hecho es difícil traducir una palabra hebrea en una o dos palabras. Pero la palabra hebrea que se traduce como unida, unirse, proviene de la palabra raíz, dabak, que significa aferrarse o adherirse, atrapar por persecución, perseguir intensamente con afecto y devoción. Y permítanme mostrarles dos formas diferentes de traducir tabac de la Nueva Biblia Viva. Uno dice, Salmos 63, versículo 8, dice: te sigo cerca. Devoción, afecto. Eso es lo que queremos con nuestro cónyuge. También es el versículo favorito de los acosadores. Entonces, Jueces, capítulo 20, versículo 45, dice: y a otros los persiguieron muy de cerca. Estamos hablando de una como persecución en ambas situaciones, un dabac. Y para aquellos de ustedes que pueden recordar, ¿por qué tuvieron algo especial durante años? ¿Por qué? Es porque se persiguieron el uno al otro, ¿no? ¿Sí o no? Porque no tienes algo especial hoy. Tal vez se han vuelto perezosos, se han dado por sentado el uno al otro y han dejado de perseguir a aquel que Dios les dio. Una de mis historias favoritas de la Biblia sobre como es ese proceso de perseguir se encuentra en el Antiguo Testamento. Y si recuerdas la historia, Jacob conoció a una mujer de la que se enamoró, llamada Raquel. Entonces habló con su papá, Labán, y le dijo: oye, ¿puedo casarme con tu hija? Y Labán le dijo: ay, bueno, vas a tener que trabajar para mí. Necesito que trabajes 7 años. ¿Recuerdas la historia? Y Jacob está como: ya sabes que ella lo vale, no hay problema. Y así durante 7 años trabajó para ella. Y la amó tanto que la escritura dice en Génesis 29, versículo 20: Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Y lo que Jacob no se dio cuenta es que Raquel tenía una hermana mayor llamada Lea. Y lo que es gracioso en la Biblia, hay un versículo que dice, Génesis capítulo 29, versículo 17, dice: los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella figura y un hermoso semblante. ¿Verdad? Y creo que es muy chistoso, yo creo, porque básicamente en hebreo lo que eso significa es Raquel era atractiva y Lea tenía una gran personalidad. Porque, ¿verdad? Todos sabemos, es la forma educada de decir que Lea era fea. ¿Te imaginas? Probablemente ella fue conocida en su pueblo como Lea la fea. ¡Ay, Lea la fea! Imagínate. Y así que Jacob trabajó durante 7 años y luego estuvo listo para casarse con Raquel, pero el padre se le acercó y le dijo: en nuestra cultura tienes que casarte primero con la hija mayor. Y Jacob está ahí: no, yo quiero casarme con esa de aquí. Y entonces el papá dijo: tienes que trabajar otros 7 años. Y entonces recuerda la historia, ustedes. Y porque yo solía pensar que Jacob tuvo que esperar otros 7 años de poder tener a Raquel, como un total de 14 años. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que el papá dijo: te la daré ahora, pero tienes que trabajar para mí otros 7 años. Y la belleza de esta historia es que Jacob continuó trabajando para su esposa después de ya tenerla. Lo cual es una gran ilustración para muchos de nosotros, porque muchos de nosotros haríamos locuras y estupideces por amor, para atrapar a la persona y conseguirla. Pero luego, una vez que tenemos a la persona, muchas veces nos relajamos y dejamos de perseguir y dejamos de trabajar para seguir de cerca, para seguir intensamente a la persona que amamos. Amén, ouch. Y yo sé que todos aquí, todos mirando en línea, quieren algo bueno, un buen matrimonio. ¿Quién quiere un buen matrimonio? Ya, 5 personas otra vez. ¿Sí? Nosotros, estoy feliz. Ser no feliz. Entonces, porque nadie está diciendo: ay, ¿sabes qué? Mi meta, mi objetivo es estar casado durante 5 años y luego conseguir un divorcio feo. Nadie dice eso. Nadie dice: hey, mi objetivo es traicionar su confianza. Nadie tiene el objetivo de volverse adicto al porno o pelear todos los días. Todos tenemos buenas intenciones en nuestro matrimonio, yo creo. Pero lo que sucede con demasiada frecuencia es que muchas veces nuestras buenas intenciones no se convierten en acciones correctas. Por tanto, para el resto de este mensaje, yo quiero centrarme en algunos principios realmente prácticos que te ayudarán de inmediato, cosas que puedes hacer hoy para aplicarles en tu matrimonio, en cualquier relación que valores. Y pues te voy a dar tres pensamientos específicos para ayudarte a alinear tus buenas intenciones con tus acciones en tu relación matrimonial, cualquier relación. Pero tenemos una regla número uno. Cuando piensas en algo bueno, dilo. ¿Hello? No es complicado. Cuando piensas en algo bueno, ¿qué vas a hacer? Lo vas a decir cada vez que pienses algo bueno, algo positivo, algo afirmativo, algo cariñoso, algo especial sobre tu cónyuge, tus hijos, tus amigos, las personas con las que trabajas. Y le vamos a dar vida al decirlo. Porque, ¿por qué en tu matrimonio pensarías algo bueno sobre tu cónyuge y le robarías la bendición de saber lo que piensas al no decirlo? Hazle saber esa bendición. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice: más bien, mientras dure ese, ¿cuándo? Hoy, anímense unos a otros cada día. ¿Qué tan seguido? Cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuán diferente crees que sería tu relación matrimonial si todos los días, sin falta, hubiera alguna forma de aliento, fortaleciéndose el uno al otro todos los días? ¿Están aquí? Hombres y mujeres, yo quiero compartir un par de puntos de vista diferentes por unos momentos, porque nosotros recibimos y damos amor de diferentes maneras. Y pues entonces, en términos generales, hay algunas formas diferentes en que podemos poner en práctica estos principios para que experimentemos resultados positivos y marquemos una diferencia en nuestras relaciones. Hombres, cuando la persigas con tus palabras, hombres, lo que quiero hacer es animarte a que la persigas con palabras de afecto. ¿Están aquí? Persíguela con palabras de afecto. Y de lo que estoy hablando, palabras de afecto, estoy hablando de afecto no sexual. Es importante que comprendas eso. Afecto no sexual. ¿Están aquí? ¿Hombres? No sé, algunos de ustedes, hombres, están pensando, ¿qué es eso? ¿El efecto no sexual? Yo quiero ayudarte. El efecto no sexual es un efecto que no es sexual. ¿Hombres están bien? ¿Están aquí todavía? Algunos de ustedes todavía se ven confundidos. Y afecto que no es sexual. Y porque muchos de nosotros, los hombres, pensamos que el objetivo de mostrar afecto es para que del otro lado del afecto haya algo sexual. Amén, ouch. Y así es como pensamos. Automáticamente pensamos eso, hombres. Y honestamente, todos los hombres tienen este don sobrenatural. Es como segunda naturaleza. No tienes que enseñarle esto a un hombre. Un hombre puede hacer cualquier cosa sexual. La mujer puede decir: oye, se encendió la luz del aceite en el coche, creo que tenemos que cambiar el aceite. Y el hombre dirá: yo te cambio tu aceite. ¿Verdad? Un hombre tiene talento, don para hacer cualquier cosa sexual. Y entonces no tienes que enseñarle a un hombre, está ahí en su ADN. Y la esposa dice: mi amor, voy a ir al banco a hacer un depósito. El hombre dice: haré un depósito en tu banco. Algo así. ¿Están conmigo? Somos adultos aquí, ¿verdad? Quizás necesito una advertencia antes de mensaje. Y los hombres normalmente solo tienen ese modo. un modo. Y lo que pasa con las mujeres es que tienes diferentes modos. Eres impredecible, lo cual a veces es divertido, pero lo único consistente en las mujeres es que eres impredecible. ¿Verdad? Ok, mándame mensajes. Si quieres mandar un comentario, mándalo a valente@gmail.com. Pero en serio, puede ser un día normal y está nosotros y estamos solo en la casa, solos en la casa. Y ya sabes, estoy pensando, oye, seamos un poco juguetones y no hay niños en la casa. Usa tu imaginación, todos saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Con mi esposa. Entonces ella piensa que soy lindo, juguetón, adorable. Y luego al día siguiente, a la misma hora del día, las mismas circunstancias, el mismo estado de ánimo, lo mismo todo. Y empiezo el juego de nuevo con ella y de repente no soy lindo, juguetón, adorable, soy un pervertido, idiota. Y puedo ir donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, más o menos. Y no entiendo eso. Hombres, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿Están conmigo? Siempre es una apuesta, pero hombres, siempre se arriesguen. ¿Qué nos pasa? Y pues, ¿por qué? Porque eres un hombre y no conoces otro camino. Así que por eso quiero enseñarte otra forma. Y es afecto no sexual, perseguirla con palabras de cariño, afecto. ¿Dónde están las mujeres? ¿Verdad? Y hombres, les voy a dar la herramienta más simple para ayudarles a amar con éxito a su cónyuge. Y pues recuerda, queremos alinear nuestras acciones, nuestras buenas intenciones con nuestras acciones. Eso es lo que haces, hombres. Le dices a tu esposa, te amo. Pero no solo te amo, necesita agregar la palabra, ¿por qué? Te amo, ¿por qué? Y luego dile por qué. Y haz eso de manera constante todos los días. Pero no digas lo mismo una y otra vez. Encuentra algo nuevo todos los días. Sé original, sincero. Y mi amor, te amo con todo mi corazón porque eres mi mejor amiga. Te amo porque prefiero pasar tiempo contigo que con cualquier otra persona. Te amo porque eres divertida y amas a Dios. Y eres ridículamente alentadora para mí. Me cuidas también. Te amo porque has sido fiel durante 29 años. Te amo porque has renunciado a tus deseos personales para que podamos formar una familia. Te amo porque sin ti no seríamos bendecidos liderando esta increíble iglesia. Te amo porque eres un líder increíble. Te amo porque me haces sentir como la persona más importante del planeta. Te amo porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están aquí? Herramienta muy sencilla, te amo, ¿por qué? Persíguela con palabras de cariño, afecto. Mujeres, ¿verdad? ¿Dónde están? Y mujeres, lo que les animo a hacer es persíguelo con palabras de afirmación. Tu marido, persíguelo con palabras de afirmación. Los chicos, los hombres están diseñados de manera un poco diferente. Actuamos todo tranquilos y confiados, pero la verdad es que muchas veces somos realmente inseguros. Y lo que yo he aprendido sobre los hombres, y sé que eso es cierto para mí, es que a menudo me estoy convirtiendo en lo que Silvia ve en mí. Hello. Y si me critica o me dice que me pasa, debilita mi confianza y aumenta mis inseguridades. Pero cuando ella me edifica, tiendo a convertirme más en lo que ella quiere. ¿Están escuchándome, mujeres? Y una de las quejas más comunes que he escuchado como pastor durante 20 años es, muchas mujeres dicen, mi esposo no es un líder espiritual, quiero un líder espiritual. La realidad es que lo que tú estás pensando es que un líder espiritual puede ser realmente diferente de lo que él alguna vez será como líder espiritual. Escuche, lo más probable es que no esté dirigiendo un estudio bíblico para tu hijo de 4 años diariamente o dirigiendo un devocional todos los días. Pero hay muchas formas en que puede ser un líder espiritual. Por favor, escúcheme. Si él hace algo espiritual, lo que tú no haces es decirle que no es un líder espiritual. Amen, ouch. Y cuando Él hace cualquier cosa que sea siquiera un poco espiritual, lo celebras, lo aplaudes, lo abrazas. Si solo dice Él, oye, vayamos a la iglesia. Él está guiando espiritualmente a tu familia y tú le dices, ay, me encanta cuando dices que vayamos a la iglesia y lo animas. ¿Están aquí? Y si estás pensando, me gustaría que orara conmigo, nunca ora conmigo, pero luego ora una vez al año en la Navidad y ora durante la comida, y puede que ni siquiera sea una buena oración, quizás sea una mala oración y un poco vergonzoso, pero oró. Dios, gracias por estos tamales y por los otros regalos que abriremos hoy. Amén. Y lo que no haces es decir, eso fue una mala oración. Lo que haces es, tan pronto estén solos, te inclines hacia Él muy cerca y le dices, cuando oraste así, me sentí tan cerca de Dios y me sentí tan cerca de ti. Eso me hizo querer estar aún más cerca de ti. Y luego te acercas a Él y le susurras eso al oído. Y luego pones tu lengua en su oído. Y te prometo, ese hombre estará orando en lenguas en la próxima cena de Navidad. ¿Verdad, hombres? Y lo estás persiguiendo con palabras de afirmación porque lo necesitamos. Y ¿sabes qué? Cuando estoy predicando, no me importa lo que piensan ustedes. Podrías odiarme, odiar mis sermones, pero si mi novia cree en mí, eso es todo lo que necesito. En serio. De hecho, todas las semanas me inclino hacia ella después del sermón y le digo, dime algo, dime que lo hice bien y dime que me veo bien, dime que fui gracioso, que a todos les gustó el mensaje. Miéntenme si es necesario, inventa algo, porque necesito saber que la persona que mejor me conoce cree más en mí. ¿Están aquí? Y algunos de ustedes pueden decir, ay, bueno, es muy difícil creer en mi esposo en este momento, pues. Mira, sé que tu situación es real, que estás en una relación difícil en este momento, yo sé. Pero lo que aprendí es que si fomentas lo que te gusta, en lugar de señalar lo que no te gusta, y perseguirnos con palabras de afirmación y con palabras de afecto, podemos avanzar mucho en nuestras relaciones. En serio. Lo primero que haremos es cuando pienses en algo bueno, ¿qué vas a hacer? Lo vas a decir. ¿Por qué? Hombres, ella quiere saber, ¿me amas hoy? Damas, mujeres, él quiere saber, ¿crees en mí hoy? ¿Verdad? La segunda regla que vamos a hacer es esta. Siempre que piensas en algo especial, lo harás. Hazlo. Santiago fue muy claro sobre esto. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Veamos este versículo de esta manera. ¿Por qué no dejas de pecar solo con buenas intenciones y haces lo que hay en tu corazón para ser de bendición para tu cónyuge? ¿En qué has pensado? ¿Cuáles son las cosas que sabes que debes hacer? Cuando lo piensas, hazlo. Si estás pensando en llegar a casa temprano de trabajo para sorprenderla, llega a casa temprano y sorpréndela. Cuando piensas en ir al parque metropolitano a hacer una picnic el sábado, hazlo. Si has estado viendo 5 horas de Netflix y piensas en apagar la televisión y cuidar a los niños, puede que sea la más romántica que habrás hecho desde 1991. ¿Quién sabe? No sé. No sé si esto es romántico o no, pero como Mackenzie ya no vive con nosotros, siempre estábamos ocupados con Mackenzie. Ella era una especie de actividad para nosotros juntos. Y ahora que se ha ido, hemos estado tratando de averiguar qué podemos hacer juntos de nuevo, porque hemos tenido hijos todo nuestro matrimonio. Y así para la Navidad le compré a mi esposa y a mí palos de golf. Pensé que sería divertido para nosotros tener un pasatiempo deportivo juntos, porque cuando juegas el golf, están juntos como 4 o 5 horas en el carrito y todo. Y no sé si eso es romántico o no, pero ¿sabes qué? Quiero estar con ella. Yo quiero que hagamos cosas juntas, juntos. ¿Está conmigo? Eso es lo que pensé, entonces estoy haciéndolo. Escucha, créeme, sabemos lo que es tener hijos en casa. Los chiquitos, y recordamos aquellos días en los que intentábamos hacer planes para salir sin hijos, para pasar un rato solos juntos, y siempre estábamos agotados, y probablemente mi esposa más que yo, ella estaba con los niños todo el día. Pero la intimidad tiene que ser una prioridad, por eso hay que hacer planes y hay que marcar en el calendario esos momentos, contratar una niñera para la noche. Tenemos varios jóvenes, adolescentes aquí que probablemente están buscando dinero extra que puedes contratar. Y si no tienes dinero para pagar una niñera y tienes niños pequeños, simplemente pon un video de Dora la Exploradora. Eso te dará al menos 30 minutos. Cierra la puerta. Y, vamos Diego. Y, ¿verdad? ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Son adultos aquí, ¿verdad? Y si piensas algo bueno, lo diremos. Si piensas en algo especial, lo haremos. Y número 3, cuando quieres algo diferente, sé alguien diferente. Muy a menudo trabajamos con parejas que señalan a la otra persona que siempre es el problema. Ay, ojalá fuera así, ojalá fuera más divertida, ojalá estuviera más atenta, ojalá estuviera menos distraída, ojalá fuera más romántico, ojalá ella fuera menos criticona, y sea lo que sea. Y quieren culpar a la otra persona. Y lo que te animo a hacer es que dejes de quejarte de lo que no es tu cónyuge y sigas permitiendo que el Espíritu Santo te haga crecer en lo que se supone que debes ser. Tú te conviertes en algo diferente, alguien diferente. Deja que Dios trabaje en él o ella. Deja que Dios trabaje en ella. Pero en lo mientras, tú conviértete en alguien diferente. Porque lo que he aprendido cada vez que miro a Silvia y cada vez que pienso, casi nunca, pero cada vez que estoy pensando, desearía que algo fuera diferente. ¿Sabes qué? Hay al menos 3 cosas en mí en las que Dios necesita trabajar para transformar mi corazón. Amén. Hombres, quiero decirles esto hoy porque siento que tengo derecho a meterme con ustedes. Necesitas dejar de ser un líder perezoso y comienza a liderar a tu familia. Amén. Conduce a tu familia hacia Jesús. Y eso no significa que tengas que dirigir un estudio bíblico de 3 horas diaria. Eso podría significar simplemente que, hey, somos gente de la iglesia. Y vamos a la iglesia todas las semanas, cada domingo. Y lo que significa que vamos a la iglesia. Es una prioridad. Y no solo vamos a la iglesia porque no tenemos algo mejor que hacer. O cuando no estamos ocupados. Ay, mi equipo no está jugando hoy. Así que supongo que podemos ir a la iglesia. No, somos pueblo de Dios, eso es lo que hacemos. ¿Está conmigo? En nuestra familia, los Duncan, la iglesia no es opcional, nunca. ¿Vives bajo mi techo? ¿Vas a la iglesia todas las semanas? En serio. Si no estás sangrando, estás en la iglesia. No es una opción. Podemos ir al hospital después. Y mis hijos, ¿sabes qué? Mis hijos nunca nos preguntaron, ¿vamos a la iglesia hoy? Hombres, sé el líder. Únanse a un grupo de vida. En serio. ¿Tienes problemas matrimoniales? Entra en un grupo de vida. ¿Tienes amigos que son una mala influencia? Entra en un grupo de vida. Porque honestamente no sé cómo los matrimonios prosperan espiritualmente con tantos ataques satánicas contra las familias de hoy. Nos necesitamos unos a otros y nos necesitamos, unos grupos de vida son una necesidad para la vitalidad espiritual de nuestra familia. ¿Están aquí? Sirven juntos como una familia. Hay muchas áreas para servir. Al igual que nuestro anuncio de hoy para Vida Kids, necesitamos carpinteros, necesitamos personas que pueden pintar y necesitamos actores para nuestros programas para niños. Hay tantas áreas para servir, no solamente ahí, pero hombres lideran. Y déjame decir esto, esto es asombroso. Así es como Dios diseñó a las mujeres. Es parte de su ADN, biológica, emocionalmente, pero las mujeres son multiplicadores. Dan vida, multiplican. Lo que les das, lo multiplican. Si les das amor, lo multiplican. Te dan bebés. Y si les das ternura, si les das cariño, afecto, si les das lealtad, lo multiplican. Te dan amor a cambio en una manera que ningún hombre merece. ¿Están aquí? Amén. Multiplican. Les das bondad, amor, honor, lo multipliquen. Si les pones un mal rato, ay, lo multipliquen. ¿Verdad? Si no estás seguro, checa con Valente, ya sabe. Te extrañé. Pero todos tenemos la tendencia a dar lo que hemos recibido. Alguien te sonríe y tú le devuelves la sonrisa, ¿verdad? Y pues si no te gusta lo que estás recibiendo, mira lo que has estado dando. Bromeamos sobre las cosas que decimos por amor. Y lo que te prometo es que si tu matrimonio está batallando en ese momento, hubo un momento en que tuviste algo especial, ¿verdad? Había una razón por la que compraste el anillo, dijiste que sí y planificaste la boda. Te lo prometo, había algo que estabas haciendo entonces que te garantizo no lo estás haciendo ahora. Si piensas en algo bueno, díselo. Dile a ella. Si piensas en algo especial, hazlo. No lo dudes, hazlo. Si quieres algo diferente, sélo. Aquí tienes otro pensamiento. Si tuviste algo especial antes y lo quieres de nuevo, para obtener lo que alguna vez tuviste, debes hacer lo que alguna vez hiciste. Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, en un contexto diferente, pero dijo esto, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Buen principio para los matrimonios. Obviamente, desde el punto de vista espiritual, quizás solías estar cerca de Dios y ahora te sientes tan lejos de Él en ese momento. Recuerda dónde estabas con Dios y arrepiéntete y comienza a hacer lo que hiciste una vez. En tu matrimonio, si tuviste algo especial antes, te prometo, con la ayuda de Dios, la gracia de Dios, no hay matrimonio tan dañado, lastimado, que el poder de Jesús no puede sanar. ¿Creen eso ustedes? Para obtener lo que una vez tuviste, haz lo que una vez hiciste. Creo que hoy hay matrimonios aquí, tal vez ustedes viendo en línea. Este mensaje es para ti. Este es tu momento para hacer algo diferente, tener algo diferente, tener algo nuevo. Creo que Dios está haciendo un milagro en tu corazón. Marcos capítulo 10, versículo 9 dice: por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Aleluya. Quiero decir una última cosa. Hombres, nunca está bien golpear a tu esposa, menospreciarla, avergonzarla. Nunca está bien ignorarla o abandonarla. No eres un hombre si estás golpeando a tu esposa. Lamento decir eso, pero ese no es un marido de verdad. Amén. ¿Están aquí? Todos están muy callados de repente. ¿Y sabías que puedes vivir en la misma casa y ser culpable de abandonar a tu esposa o esposo? Hay mucho más que me gustaría decir sobre cómo se supone que debes tratar a tu esposa. Ese es otro sermón. Pero mujeres, si están en un matrimonio física y mentalmente abusivo. Hey, deben salir de esa casa, llevar a sus hijos a un lugar seguro. No me malinterpretas, hoy no tenemos tiempo para hablar de eso, pero Dios no quiere que tu familia corra peligro. No apruebe el divorcio, así que no te vayas de aquí diciendo que Pastor Jeff dijo que está bien divorciarse. No estoy diciendo eso. No es necesario que permanezcas en la misma casa donde estás siendo abusado física y emocionalmente. Dios no quiere eso. Y hay varias razones bíblicas para el divorcio, sí. Infidelidad, abandono y algunas otras cosas. Y si estás luchando en tu matrimonio, queremos ayudarte. Pero hay esperanza y sanidad para matrimonios heridos. ¿Creen eso? Pónganse de pie. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Cierren sus ojos. Gracias, gracias, Señor. Oramos por aquellos matrimonios que están luchando. Que tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo nos renueva. Dios, ayúdanos a perseguir a nuestro cónyuge de la misma manera que Jesús siempre nos persigue a nosotros. Señor, ayúdanos a hacer los ajustes. Quizás comenzar de nuevo, Señor, y ayúdanos a ajustar las áreas de nuestro matrimonio, las relaciones que no están bien, cosas que hemos estado haciendo mal por tanto tiempo, años, Señor. Ayúdanos hoy para que podamos comenzar de nuevo y tener un matrimonio nuevo, Señor, algo que puede ser bien fuerte, con raíces profundas, Señor, en tu palabra, en tu amor. Sana los corazones que han sido lastimados, quizás los divorciados, las personas que están a punto de divorciarse o lo que sea. Sana las heridas, Señor. Sana los matrimonios. Estoy muy agradecido por la parábola de las 100 ovejas. Una se escapa, pero el buen pastor siempre persigue al que se pierde. Puede que estés aquí hoy y puedes sentir que el Espíritu Santo te está persiguiendo. Él viene a rescatarte. Y tal vez no estás en una relación con Dios en este momento, pero estás siendo atraído hacia Él hoy. ¿Y qué es eso? Ese es el Espíritu Santo de Dios amándote hacia Él. ¿Y qué necesitas saber? Pues todos hemos pecado, todos somos culpables, pero por la gracia de Jesús, Él era perfecto, sin pecado. Derramó su sangre, murió y resucitó para que todo el que invoque su nombre sea salvo, perdonado. Y alguno de ustedes en este momento, Dios los está persiguiendo y quiere que le digan que sí. Tal vez estás aquí hoy o estás mirando en línea y no sabes cuál es tu posición con Él. No sabes si estás bien con Dios o no. No sabes a dónde irías si murieras hoy, cielo o infierno. Estamos hablando de la salvación de tu alma y una nueva vida para ti aquí en esta tierra. Y si te gustaría entregarle tu vida a Dios por primera vez, la salvación. Todos ojos cerrados, pero levantarías tu mano. Yo no voy a llamarte a venir a frente nada así, pero donde estés en tu silla, levanta la mano. ¿Quieres entregar tu vida a Dios? Recibir la salvación que la Biblia menciona de tu alma. Levanta la mano. Gracias, gracias, gracias. Mejor decisión de tu vida. ¿Quién más? Levántalo para que yo pueda ver. Si estás viéndonos en línea, gracias, gracias. Si estás viéndonos en línea, puedes participar con nosotros. Entonces vamos a orar una oración muy sencilla. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Y en ese momento tu fe está activada. Y la Biblia dice que en ese momento de tu fe, reconociendo quién es Jesús, Dios va a mandar su Espíritu para morar dentro de ti, dándote un nuevo espíritu conectado con Él por toda la eternidad. No tiene que preguntar a dónde vas a pasar tu eternidad, porque la salvación no es una cuestión de hacer más bien que mal, simplemente es una confesión de fe. Es lo que la Biblia dice. Todos nosotros en voz alta repiten después de mí: Padre Celestial, yo estoy listo para darte mi vida. Admito que soy un pecador. Necesito tu perdón. Perdóname de todos mis pecados. Cristo Jesús, renuévame, transfórmame, cámbiame. Quiero seguirte. Lléname de tu Espíritu. Gracias por morir por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Mi corazón y mi vida te pertenece. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: amén, amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.